visión para la vida. Y espero que estás aprendiendo algo durante nuestra serie. Y en las últimas semanas hemos estado viendo algunos temas diferentes. Que yo quiero animarles a que los vuelvan a escuchar en línea. Tenemos un sitio web donde tú puedes descargar las enseñanzas y escucharlos, y pueden bajar de la página o pueden comprar los CDs. Y hace 3 semanas comenzamos hablando acerca de cómo naciste para la grandeza. ¿Cuántos creen eso? Que Dios ha hecho algo en ti y te ha creado, y que naciste para hacer y lograr cosas grandes sobre esta tierra. Amén. Y hace 2 semanas estábamos hablando acerca de cómo fuiste creado de una forma única, y de que Dios tiene un propósito y un plan específico para ti. La semana pasada hablamos acerca de exponer divisiones y potenciar la visión de Dios en tu vida. Y esta semana estamos hablando acerca de una confianza santa. Y veamos nuestra escritura base para esta serie. Se encuentra en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Y la escritura nos dice: donde no hay, ¿qué? Visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Otra traducción de la Biblia dice: donde no hay visión, la gente perece o se echa a perder. Así que mientras vamos persiguiendo y contestando la pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué existo aquí en este planeta? Creemos que Dios tiene un plan y un propósito específico para ti. ¿Cuántos creen eso? Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Pues él viene y nos miente diciéndonos: ay, no vales nada, no sirves para nada, no harás nada en esta vida, has llegado a lo mejor que hay, simplemente tienes que soportar la vida. Y si estás tomando apuntes esta mañana, necesitas apuntar esto. Estamos hablando hablando acerca de cómo perseguir la visión de Dios para nuestras vidas. Pero número uno, yo quiero darte esto, ese pensamiento: para perseguir la visión de Dios para mi vida, debo ser completamente convencido de que yo no fui un error. Para perseguir la visión de Dios para mi vida, debo ser completamente convencido de que yo no fui un error. Todos digan: yo no soy un error. Mira a la persona a tu lado y dile: tú no eres un error. Y la otra persona que rechazaste, también tú. Muy bien. ¿Alguien cometió algún error esta mañana? Pues quizás dejaste encendida la plancha y tuviste que regresar a la casa, quemaste el pan tostado, no tuviste tiempo para desayunar, no sé. Pues el simple hecho de haber cometido un error no nos convierte a nosotros en errores, porque Dios tiene un propósito y un plan para tu vida. Quiero preguntarles si estas personas podrían ser errores. Hay un pastor y su esposa que viven en extrema pobreza. Tienen 14 hijos y ella está embarazada con el hijo número 15. Ellos viven en pobreza extrema. Considerando su situación, la población mundial, las finanzas, ¿deberían ellos considerar abortar el feto? Si tú hubieras dicho: pues, ay, pues eso es un horror, es probablemente un hijo de más y podemos arreglar eso, acabas de matar a John Wesley, uno de los evangelistas más grandes del siglo XIX. John Wesley, no sé si has conocido de él, pero yo he estado contemplando penarme así. ¿Cómo? ¿Qué tal esta persona? Es un error. Escuchen, el padre está enfermo, la madre tiene tuberculosis, han tenido ya 4 hijos, el primero es ciego, el segundo se murió, el tercero es sordo, el cuarto también tiene tuberculosis, y ahora la madre está embarazada de nuevo. ¿Es un error este hijo en el vientre de la madre? considerando todos los demás problemas, podrías pensar que este hijo sería un error. I mean, si dijeras que sí, entonces habrías matado a Beethoven. Beethoven, muy interesante. Otra historia. Este padre y esta madre no estaban casados y se les prohibió verse el uno al otro una vez que se embarazó la madre. Sus padres eran católicos, muy estrictos, pero estaban tan avergonzados por el embarazo de su hija que le dijeron que se abortara para que nadie se diera cuenta. Le dijeron que su hijo era un error. Ella no se abortó, más bien dio en adopción a su hijo. Y hoy conocemos a ese bebé como Steve Jobs, el fundador de Apple. Todos conocen él, ¿verdad? ¿Sí? Muy interesante. De hecho, hay historia tras historia de personas famosas, personas que hicieron un impacto en este mundo, que probablemente no deberían de haber nacido, probablemente habría sido mejor abortarlos bajo las circunstancias. Y no me malentienden, yo no estoy abogando para el aborto. Simplemente estoy resaltando el punto de que ellos probablemente fueron considerados errores cuando estaban en los vientres de sus mamás, sus madres. La mamá y el papá probablemente estaban pensando eso en ese momento. Ay, Dios mío, un error, ¿por qué? Y mi punto es esto: no importa en dónde inicias, lo que importa es en dónde terminas en la vida. Amén. Escuchen, a lo mejor te han tocado muchas broncas, mucho dolor y muchas situaciones y problemas fuertes, pero tú no eres un error. Y Dios quiere que te des cuenta de tu valor. Mire lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10. La palabra dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No importa lo que has hecho, no importa en dónde has estado, no importa cuántas veces lo has echado a perder, no importa si nos sentimos como fracasados o no, Dios ha declarado que tú no eres un error. ¿Están aquí? Ahora, ¿cuántos de ustedes aprecian el dinero? Oh, ¿como tres personas? ¿Qué? O sea, no lo amo, pero sí me gusta. Ahora, yo tengo en mi mano un billete de 500 pesos. Esto es real. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener mi billete de 500 pesos? ¿El resto de ustedes? Pues algo está mal con ustedes. Si estás regalando un billete de 500 pesos, pues yo lo tomaré con gusto. Pero, ¿qué tal si tomara yo este billete de 500 pesos y lo hice una bolita? ¿Ah? ¿Ah? ¿Hay alguien aquí que lo quisiera tener ahora que está dañado y echado a perder? Ahora, ¿cuántos de ustedes todavía tomarán mi billete de 500 pesos? Si salgo con él al estacionamiento y lo froto en la grava y en la tierra y en el pasto, en el lodo, lo piso y camino sobre él, lo froto en mis axilas. ¿Cuántos de ustedes todavía quisieran tener mi billete de 500 pesos? La razón por la cual lo quieres es que aunque esté sucio, pisado, arrugado, quizás un poquito roto, un poquito desgastado, la realidad es que este billete de 500 pesos todavía retiene su, ayúdame, sigue manteniendo su valor. Amén. Muy bien, muy bien. Y eso es lo que Dios... Otro. Yo tengo un peso para ti. Y eso es lo que Dios crece y dice acerca de cada uno de ustedes. Puede que hayan experimentado algunas cosas trágicas en sus vidas y pasado por decepciones y dificultades, pero Dios dice: tú sigues siendo valioso. y sin precio para mí. Es lo que él dice. Filipenses 1:6. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6 dice, y me encanta ese versículo. Dice la palabra: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Quiero leerles esto de la versión amplificada de la Biblia. Esto está padrísimo. Dice: y estoy convencido y seguro de esta cosa específica, que el que comenzó una buena obra en ustedes seguirá hasta el día de Jesucristo, hasta el mismo momento de su regreso, desarrollando esa buena obra y perfeccionándola y trayéndola a su cumplimiento pleno en ustedes. Escuchen, Dios no se ha dado por vencido con nosotros. Aunque no seamos perfectos del día de hoy, aunque no tenemos todo organizado, Dios tiene una visión para nosotros y una visión para nuestras vidas. Y Él dice: hay un propósito, hay un destino, hay una razón por la cual estás aquí en la tierra. Amén. David declaró en el libro de Salmos 139, versículo 14, dijo: te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo perseguir la visión de Dios para tu vida? Número dos, la gente de visión comprende que su pasado es su maestro, el presente es su oportunidad y el futuro no es su enemigo. La gente de visión comprende que su pasado es su maestro, el presente es su oportunidad y el futuro no es su enemigo. El punto es este: yo puedo aprender de todo lo bueno, lo malo y lo feo que ha pasado en mi vida. Me puede mejorar, me puede hacer más inteligente, me puede hacer crecer. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, perseverancia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Esas cosas de hecho están desarrollando nuestros músculos espirituales, para así decirlo, si estás tomando apuntes. Número tres, para perseguir la visión de Dios para mi vida, debo de estar completamente convencido de que Dios está altamente invertido en mí. Para perseguir la visión de Dios para mi vida, debo de estar completamente convencido de que Dios está altamente invertido en mí. Y ese es el mensaje entero de la cruz. El mensaje de la cruz es Dios diciendo: yo quiero invertir en la humanidad, y por tanto amó Dios al mundo que te dio a ti su Hijo, te dio a ti el regalo de la vida, te dio a ti la libertad y la redención. Y piensen en esto un minuto. Si voy a iniciar un negocio, tengo una gran idea y creo que puedo iniciar algo que será exitoso, quizás un restaurante, ¿no? Quizás una guardería, lo que sea. Si tú tienes una visión para hacer algo como eso, vas a necesitar que algunas personas invierten en ti. Vas a necesitar a personas que creen en ti. Y son las personas que te aman y que creen más en ti que van a invertir en esa nueva empresa. Van a invertir en ese nuevo proyecto que iniciaste. ¿Están conmigo? Escuchen, ¿sabes qué? El éxito de la Iglesia Árbol de Vida son los inversionistas que han venido al lado de nosotros. Han oído, visto y participado en la visión y dijeron: yo quiero involucrarme, yo quiero invertir de mi tiempo, mis talentos y mis recursos. Y obviamente estoy hablando de ustedes. Ustedes son los inversionistas, ¿verdad? Hace una semana tuvimos un alcance. Nosotros, Árbol de Vida, nuestro cuerpo de la iglesia, nosotros tuvimos un alcance. Nosotros llevamos unas bolsas de despensa, algo simple. ¿Y quién va a decir que no a comida gratis? aparecimos en la colonia y simplemente compartimos el amor de Dios, orando una oración de bendición sobre cada familia, abrazándoles, llorando con algunos de ellos, escuchando sus historias y luchas. Nosotros les animamos, les dijimos que los amamos y que Dios les ama y tiene un gran plan para sus vidas. Nosotros fuimos de puerta en puerta. Nosotros estábamos decididos a demostrarle a la gente cómo es Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestra demostración del amor incondicional. Y esa noche regresamos. Oramos por familia tras familia, ¿recuerdas? Niños queriendo oración porque sus papás eran alcohólicos que golpeaban a sus mamás, angustia tras angustia. Ustedes hicieron eso. Nosotros hicimos esto. ¿Están conmigo? En 5 años y medio ustedes han invertido en esta iglesia, en esta ciudad, colonia tras colonia, familia tras familia. Yo no les forcé a hacer eso. Yo no les manipulé a quien hicieran eso. Tantas historias de cómo Dios los ha usado. Amén. Y las personas han venido al lado y invertido en la visión. Y por causa de esa inversión, esta iglesia se ha convertido en una iglesia asombrosa. Amén. Dios ha dicho, yo quiero invertir en ti, en ustedes. Yo quiero hacer una diferencia en sus vidas. Y vayan conmigo en sus Biblias a Romanos capítulo 5 versículos 7 y 8. Y la escritura dice, Romanos 5, 7 y 8. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene el enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuando todavía éramos perdedores, mientras todavía éramos un desastre, cuando nuestra vida no iba a ningún lado, cuando estábamos enojados y amargados y repulsivos, asquerosos, quebrantados, desesperados y solos, Cristo murió por nosotros. Dios dijo, quiero invertir en ustedes. Piensen en eso. Si uno de mis hijos estuviera en el hospital y los doctores me dijeran, Jeff, tu hijo necesita tu corazón, tu hígado, necesita un órgano vital sin el cual yo no puedo vivir. Yo les puedo decir, sin titubear, sin siquiera pensarlo, les puedo decir que si tuviera que elegir entre un hijo mío viviendo o yo viviendo, daría un órgano libremente, sin titubear, para que él o ella pudiese vivir y seguir su destino aquí en esta vida. Papás, ¿sí? ¿Tengo mío? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la matanza de los 43 maestros del año pasado? ¿Sí? Digamos que cuando intentaron a capturar a la persona principal responsable por haber matado a los maestros, el tipo que jaló el gatillo, digamos que hubo una batalla con armas para capturarlo y él sobrevivió y las autoridades vinieron a mí y dijeron, Jeff, le han dado en el corazón una bala, lo estamos manteniendo con vida, pero él requiere de un corazón. Y que revisaron la base de datos médico global y dijeron, Jeff Duncan, eres el que mejor coincide. No manches. Tengo que decirles que no lo haría. No lo podría hacer. No hay ninguna manera que voy a hacer eso. Eso no significa que yo sea una mala persona. Pero ese es el amor que Dios nos demostró. Que cuando éramos malvados, que cuando éramos mentirosos y traidores y asesinos haciendo todo tipo de cosas viles, Dios dijo, yo veo algo en ustedes y voy a invertir una vida, no mi vida, voy a dar la vida de mi hijo. Híjole, sería mucho más fácil para mí entregar mi vida por alguien que decir, voy a sacrificar a mi hijo, ¿verdad? Yo podría dar mi vida, pero ni loco daría la vida de mi hijo. ¿Están conmigo? Jamás de los jamases podría hacer eso. Pero eso demuestra la profundidad, la longitud y la altura del amor de Dios para nosotros, que Él está dispuesto a darlo todo, para así decirlo, para invertir altamente en nuestras vidas. El libro de Juan, primer de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primero de Juan 4, 10. Dice la Escritura: en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Escuchen, Dios no es nada más, Dios no es nada más un porrista en el camino de la vida. Jesús intentó explicar nuestro valor cuando contó esta parábola. Él básicamente dijo: cuando un pastor está trayendo a sus ovejas al corral y está contándolas mientras entran, 96, 97, 98, 99, oigan chavos, hay que contar de nuevo, cuenten de nuevo, creo que nos falta uno, creo que perdimos a una. Jesús dijo que cuando vieron a contar y se dieron cuenta de que faltaba una, Él dijo que el buen pastor abandonará a las 99 para salir a las carreteras y los caminos para encontrar a esa oveja perdida. Ese es el amor del Padre. Que aunque estas personas son valiosas, las encontradas, Él quiere salir a encontrar a la que se perdió, la que estaba lastimada, la que necesita de su amor. Jesús invirtió con su vida. Jesús dio de su vida para que no tuviéramos que vivir con el dolor, la agitación, los asuntos de la vida. Él invirtió su vida para que todo lo quebrantado en nuestras vidas pudiera ser restaurado, para que cuando nos sentimos descalificados, cuando el mundo dice que nuestra vida no importa, cuando nos dicen que no tenemos futuro, no tenemos potencial, cuando el mundo nos rechaza y nos dice que nuestros errores son demasiado grandes como para lograr cualquier cosa en la vida, entonces es cuando Dios dice que nuestras debilidades no nos definen, nuestros errores no determinen nuestro futuro, porque Él vino a buscar a esa una, Él vino a restaurar a esa una, Él vino a hacer la más grande inversión en nosotros que alguien jamás pudiera hacer. Él vino a cambiar la historia de tu vida y la mía, si siquiera le permites. Él vino a invertir en tu historia. Get the video.
Nuestras historias son una colección de momentos escondidos en el interior de nuestra mente y corazón. Momentos del pasado. Para algunos de nosotros, lo que sucedió en el pasado puede limitar nuestro presente o nublar el futuro. Oímos una voz desde el interior, una voz que nos dice que somos un producto dañado, que estamos descalificados, débiles. Pero lo que el mundo ve como despreciable, Jesús lo ve hermoso. Cuando la cultura lo da por perdido, Jesús ve potencial. Lo que la sociedad etiqueta como rechazado, Jesús ofrece la redención. La Biblia nos dice que Jesús usa a los débiles para avergonzar a los fuertes, y a los necios para avergonzar a los sabios. Todos sabemos cuando estamos en nuestro momento más débil, que es ese mismo lugar donde podemos aprovechar de la fuerza de Dios. Y es en esa nueva perspectiva en que nos damos cuenta que nuestro pasado no tiene por qué definirnos más. Porque somos la comunidad para aquellos que no han podido vivir en esta nueva realidad. El encuentro de los que no son lo suficientemente buenos. Tu pena puede traer de su bondad. Que tu dolor pueda traer confianza a sus promesas. Que el pasado que nos ha traído vergüenza pueda encontrar una restauración en un solo nombre: Jesús.
Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes se pueden relacionar con y testificar acerca de todo lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Cómo te dio propósito y significado para tu vida y tomó el dolor y los errores de tu pasado y les dio vuelta? Y van en sus Biblias a Gálatas, capítulo 4. Yo quiero enseñarles otra cosa, padre, acerca de la inversión de Dios en nuestra visión y en nuestras vidas. Gálatas 4, versículo 4 a 7. La palabra dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Cuando Dios nos adoptó, no le importaba todo nuestro desorden, no le importaba cómo nos veíamos, no le importaba cuántas veces le íbamos a desobedecer o dar la espalda. Nada de eso lo importó. Sin importar nada de eso, cumplió con la adopción. Él invirtió todo lo que tenía para invertir, invirtió todo en el proceso de adopción. Todos los honorarios legales, toda la sangre derramada, Él ha invertido altamente en ti. ¿Cuántos creen eso? ¿Y saben lo que Dios nos dice? Te amo un heredero y herederos juntos con Cristo Jesús. ¿Y sabías eso? Que cuando llegas caminando al trono de Dios y te paras al lado de Jesús y te paras ahí como el hijo o hija de Dios, Dios te mira, ve, valora y estima a ti tanto como lo hace con su hijo biológico, para así decirlo, su hijo natural, su hijo sobrenatural. Dios te adopta a ti, Él ha invertido en ti, Él te altamente reverencia, te respeta, valora y estima a ti, te apoya el 100%. Te apoya el 100%. ¿Qué significa perseguir la visión de Dios para mi vida? Número 4. Para perseguir la visión de Dios para mi vida, debo estar completamente convencido de que no hay nada imposible para mí cuando Dios está de mi lado. Debo estar completamente convencido de que no hay nada imposible para mí cuando Dios está de mi lado. No hay nada imposible. Demasiadas veces pensamos que Dios está en nuestra contra y nos quiere enseñar una lección, lastimándonos o negándonos algo. Y el enemigo intenta distorsionar nuestra manera de pensar y hacer que pensemos que Dios no está de nuestro lado, sino en nuestra contra. Pero mi Biblia dice que Dios está de nuestro lado. Me encanta esta cita de John Maxwell, un autor muy conocido. Él dijo: No es quién eres que te detiene, es quién tú crees que no eres. No es quién eres que te detiene, es quién tú crees que no eres. No nos vemos como un hijo o hija del Altísimo. No nos vemos como sin límites, aunque servimos a un Dios sin límites que nos ha hecho sin límites. No nos vemos como poderosos, aunque el poder de Dios está aquí para sostenernos y apoyarnos mientras pasamos por los retos de la vida. Escuchen, tenemos que sacar la basura de nuestra forma de pensar y tenemos que renovar nuestra mente a la palabra de Dios y tenemos que deshacernos de la humillación, el dolor, las heridas, el rechazo, las palabras como eres tanto, eres feo, eres torpe, no vales nada, no eres digno de amor. Tenemos que deshacernos del dolor y comenzar a creer lo que Dios dice acerca de nosotros. Siempre me ha encantado Filipenses 4:13. Pero mi traducción favorita es la Biblia Amplificada y yo voy a leerlo. Dice: Tengo fuerzas para todas las cosas en Cristo, quien me potencia. Estoy listo para lo que sea y capaz de todo a través de Él que me infusiona fortaleza interior. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Ah, me encanta esa traducción. Yo pienso en David cuando llega a la historia como un joven adolescente. Los guerreros poderosos, el rey, todos están llenos de temor y temblando frente al gigante, pero David declara estas palabras: ¿quién es este filisteo incircunciso que puede retar a los ejércitos del Dios viviente? Y todos están como: David, ¿estás loco? ¿Qué estás pensando? No hablas así, puede huirte, puede venir acá y quitarte la cabeza. Pero David dijo: el Dios que estaba conmigo, con el león y el oso, entregará este filisteo a mis manos. ¿Qué es lo que David aprendió? David había aprendido que en las áreas más pequeñas de la vida, los retos más pequeños, Dios estaba con él, que Dios estaba de su lado. Y el resto de los israelitas estaban viendo el gigante mediante sus propios ojos limitados y su propia percepción limitada. Pero David estaba mirando al gigante desde la perspectiva y la percepción de Dios. Este gigante para Dios estaba como que solamente dale un golpecito con tu dedo. Algo como un moco. Pues, qué asco. Pero David dijo: todo lo que necesito hacer es estar disponible para ser usado por Dios. Yo voy a ser el conducto, la vasija que Dios usa para vencer a este gigante. ¿Están conmigo? Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice, Hebreos 13, versículo 20 y 21, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Cristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque Él que está en ustedes es más poderoso que Él que está en el mundo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Sí? ¿Unos? Ellos desafiaron al rey Nabucodonosor y se negaron a inclinarse y a adorar un ídolo. Por su desobediencia a la orden del rey, fueron echados a un horno con fuego. Me encanta esa historia. Si quieren volverla a leer, la encontrarán en el libro de Daniel. Pero su desobediencia hace enojar tanto al rey que les dice les ordena a sus hombres a que calienten el horno 7 veces más que lo normal. Estos tipos están como: hey, oigan, más madera, traigan más madera, no es suficientemente caliente, más. Y se está calentando más y más. Y la Biblia dice que ese fuego y ese horno estaban tan calientes que cuando abrieron la puerta y los guardias echaron a los 3 jóvenes hebreos al fuego, que ellos, los guardias, se murieron instantáneamente por la ola de calor que salió de ese horno. Muy caliente, ¿verdad? Escuchen lo que dijeron los 3 hebreos al rey Nabucodonosor en Daniel, capítulo 3. Dice, versículo 16, dice: Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oye, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan el horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Así que les echan al fuego, y el rey está muy atrás viendo todo, y él está viendo a los chavos caminando alrededor allá adentro y dice: oigan, pensé que había 3 esclavos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién es el cuarto tipo? Veo a 4 hombres en el fuego y el cuarto tiene parecido de Dios. Chavos, salgan por aquí. Y su fe, su postura revolucionó una nación entera. Y todos ahora fueron requeridos a adorar al Dios Altísimo, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y es esa fe de Dios, de Dios nos sostendrá. Es esa fe de Salmos 23 que dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Dios jamás te dejará, ni te desamparará, ni te abandonará. ¿Cuántos creen eso? Historia verdadera. Uno de los hombres más ricos en Seattle, Washington, un hombre se llama P.B. Burkland, a la edad de 2 años contrajo poliomielitis. Era un hombre muy exitoso de negocios, pero no comenzó como un éxito. En aquel entonces no hubo ninguna vacuna contra el poliomielitis, así que como bebé sus piernas se encogieron y él perdió la habilidad para caminar. Fue lisiado por esta enfermedad. Como no sabían qué hacer, los padres de PB lo pusieron en una caja de madera con un lazo amarrado a un lado para que pudieran jalarlo por toda la casa. Día tras día, el niño oyó comentarios como: él jamás volverá a caminar, nunca llegará a hacer mucho, probablemente no vivirá mucho tiempo. Y un día sus papás estacionaron la caja frente a un espejo. Para aquel entonces PB había alcanzado la edad de los 7 años, mientras él se veía en el espejo y de repente tuvo una visión de sí mismo parándose adentro de la caja. Y la familia de PB eran creyentes, ellos creen en la Biblia, oraron, pero realmente nunca habían pensado que sus oraciones pudieran cambiar su cuerpo atacado de polio. Pero el día que lo pusieron frente al espejo, algo sucedió. La visión nació en su corazón, la visión para caminar, la visión para correr. Él dijo que Jesús le habló ese día y le dijo: bebé, caminarás y correrás. Y desde ese momento, bebé tenía una visión. Una visión que fue contraria a su situación actual y sus circunstancias actuales. Pero él tenía esa fe de niño, que él sabía que había visto y oído una visión de parte de Dios. Y con un estallido de esperanza comenzó a menearse hacia adelante y hacia atrás, que se tumbó la caja. Y corriendo para ver qué había causado el ruido, la mamá de PB lo regañó y lo volvió a meter en la caja. PB, métete a esa caja. Pero el niño no se dejaba por vencido. Él tenía una visión y cada día sacudía esa caja hasta que se tumbara. Cada día. Y antes de que pasara mucho tiempo, comenzó a gatear por la habitación, jalando sus piernas marchitadas detrás de él. Eventualmente, él había desarrollado suficiente fuerza que cuando su mamá regresaba para meterlo de nuevo a la caja, él pudo reptar más rápidamente de lo que su mamá podía correr para atraparlo. Y después de mucha lucha, por fin logró pararse sobre sus piernas. Y al principio se caía, se levantaba, se caía una y otra vez. Y ahí es en donde la mayoría de nosotros renunciamos. Renunciamos cuando la vida se vuelve difícil, ¿verdad? Vemos una visión, vemos un propósito, pero cuando se hace difícil, muchas veces decimos: ah, pues a lo mejor no es la voluntad de Dios, a lo mejor Dios no quiere que camine, Dios a lo mejor no quiere que tenga éxito este negocio, Dios a lo mejor no quiere que vaya en esa dirección. Y demasiadas veces las personas se rinden cuando las cosas se vuelven difíciles. Y no estoy diciendo que la vida va a ser fácil. Estoy diciéndote que si Dios ha plantado una visión en tu corazón, no te dejes por vencido. No la sueltes. Haz tu parte y Dios hará la suya. Y finalmente, como un joven adolescente, PB está comenzando a pararse solo sin caerse y comienza a poner una pierna delante de la otra y está tomando sus primeros pasos en la vida. Eventualmente comienza a caminar, eventualmente la fuerza vuelve a sus piernas y él comienza a correr. Y como un hombre joven, PB, ya jamás volvió a ser limitado por el polio y vivió el resto de sus días caminando, corriendo y cumpliendo con la visión y el propósito de Dios en este mundo. Así que mi pregunta ahora, mientras cerremos, es, ¿dónde está, amiga? Mi pregunta es, ¿qué es la caja en la cual las personas te han metido? ¿Cuál es la caja en la cual tus papás te metieron? Quizás tu entrenador, quizás algún maestro, esa persona cruel en la prepa, esa persona cruel que dijo, no sirves para nada. ¿Cuál es la caja en la cual este mundo te ha metido? ¿Y cómo te han clasificado de cierta manera o como cierto tipo? ¿En cuál caja te ha puesto el mundo? ¿Cuál es la caja que necesitas tumbar y de la cual necesitas salir y servir y vivir un Dios sin límites? ¿Están conmigo? Una de las cosas que me encanta acerca de Sadrach, Mesach y Abednego es que la historia dice que cuando salieron de horno con fuego, su cabello no se había quemado, su ropa no se había quemado, ni siquiera se olía humo en sus cuerpos o su ropa. Y los que fuman a veces intentan a esconderlo, y algunos de ustedes no. Y algunos intentan a esconderlo para que sus hijos no se den cuenta. Y escuchen, pueden intentar a esconderlo todo lo que quieran, pero voy a ser honesto con ustedes, no lo pueden esconder. No me importa cuánto perfume usen o cuántas mentas comen, te podemos oler el humo, ¿verdad? No te preocupes, no están problemas, no estamos criticándoles en este momento. Puedes fumar si quieres hacerlo. No es bueno para tu salud, es un hábito destructivo. No vas a ir al infierno si fumas, simplemente olerás como si estuvieras ahí. Pero mi punto es que no puedes hacerte de ese olor. Lo que me encanta de esa historia es que Sadrach, Mesach y Abednego salieron de esa prueba ardiente sin el olor de la prueba por la cual pasaron. ¿Me entiendes lo que estoy tratando de decir? Y para ti y para mí, el pecado, la desesperación, las desviaciones de la vida, las malas elecciones, decisiones de la vida, no pueden prevenir que cumplas el destino que Dios tiene para ti. Lo que a mí me encanta, las personas llegarán a conocerte y tú dirás, sí, permíteme contarles acerca de cómo era antes de cambiar mi vida. Y contarás tu historia acerca de qué eras antes de Cristo y el desastre y la tragedia, los errores, el pecado, y dirán, no es posible, tú no. ¿Me entiendes? No hay nada imposible para los que creen. No eres un error. Dios está altamente invertido en ti y Él está de tu lado. ¿Cuántos creen eso? Quiero que hagas algo para mí ahora que vamos a cerrar. Si tienes una libreta o el bulletin de anuncios a la mano, lo que sea, quiero que agarres algo con que escribir. Quiero que apuntes A, B o C. Y voy a darles las opciones A, B o C. A, B o C. Quiero que lo apuntes en algún lado. Quiero que apuntes en donde te encuentras en tu relación con Dios. Voy a darte tres opciones en la pantalla, de hecho. La primera opción es esta. A. Ya tengo una relación con Dios. En otras palabras, ya estoy en casa, estoy caminando con Dios, viviendo para Dios. Mi relación con Dios es buena. Segunda opción. B. Necesito comenzar una relación verdadera con Dios hoy. Si estás aquí esta mañana y sabes que no tienes una relación con Dios, pero estás diciendo hoy, yo sé que hoy voy a salir de este lugar estando bien con Dios, voy a conocerlo esta mañana por la primera vez en mi vida, voy a entregarle a mi vida, darle control, estoy comenzando una relación nueva y un caminar con Jesucristo esta mañana. Hoy es tu día de salvación. B o C, yo necesito pensarlo más. En otras palabras, no estoy seguro si estoy listo para esto. Necesito pensarlo un poco más antes de hacer el compromiso. Necesito un poco más de tiempo antes de aventarme. Ahora, si estás en la categoría A, digo, gracias a Dios que estás caminando con Cristo. Sigue persiguiendo tu relación con Él. Si estás en la categoría C, toma tu tiempo, pues es tu viaje espiritual y nadie puede hacer que entras en una relación con Dios. Y Él no quiere una relación contigo que es forzada o falsa. Él quiere que tú elijas. Él quiere que tú llegues a ese lugar en donde dice, estoy listo. Así que si estás en la categoría C, sigue regresando semana tras semana, sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue alimentándote, sigue leyendo la palabra de Dios. Y por último, si estás en la categoría B y estás listos para iniciar una relación con Cristo el día de hoy, queremos darte esa oportunidad y queremos compartir ese privilegio contigo. ¿Pueden pararse todos, por favor? Cierren sus ojos y vamos a orar. Padre celestial, te amamos.